Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma, Cara Mañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, aquí por su emisora La Típica 104.5 FM. Recuerde que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en todas las redes sociales. Pueden seguir a Carisma como todo, arroba todo mal aquí. Y además, este programa se transmite por el canal de YouTube de Foco Panamá. Lo pueden buscar ahí para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy vamos a tener un excelente programa. Aparte de las nacionales, va a estar con nosotros Jordanis González, que ella es Country Manager de Alliance Network. ¿Por qué? Porque Alliance Network es la empresa que se encarga del tema de la alerta Amber, y vamos a hablar de la alerta
Yo
Amber en Panamá.
no sabía que era a través como una empresa.
Vamos a. Esas son las dudas que vamos a esclarecer con Jordanis González el día de hoy.
Vamos, empezamos una vez con la entrevista.
Empezamos de una vez con Jordanis. ¿Cómo estás? ¿Ya nos acompañas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Muchas
Sí,
gracias por acompañarnos,
en
Jordanis.
efecto, gracias
Ajá, la
por este
primera
espacio que nos están
pregunta.
brindando.
La primera pregunta, y yo creo que la razón por la cual tenemos esta entrevista es porque, según nuestro entendimiento, se aprobó una ley de alerta Amber en Panamá y los últimos días hemos visto cómo la Policía Nacional ha utilizado la cuenta de Twitter para pasar estas fotos de menores perdidos, algunos inmediatos, otros de hace de diciembre. Y la gente tiene muchas dudas sobre entonces cómo funciona la alerta Amber y si la manera que la estamos usando en Panamá es la
Sí,
manera que debe
yo
funcionar,
quisiera
¿no?
hacerlo como pregunta inicial para entender qué es la alerta
Ok,
Amber per
exacto.
se, qué es.
Perfecto. Bueno, precisamente eso es lo que quiero darles un poquito, digamos, de docencia acerca de lo que es la plataforma o el sistema de alerta Amber. Bien, como lo dijo Daniel, en Panamá se dieron los primeros pasos en el año 2021 cuando se crea la ley para alerta Amber. Y el año pasado, en el 2023, se hace la reglamentación de esta ley. ¿Qué busca esta reglamentación? Busca organizar o aglutinar a todas esas entidades gubernamentales que tienen que ver con la comisión de la alerta Amber. Esos fueron los primeros pasos que dio el gobierno para lo que es el establecimiento de la alerta Amber. Sin embargo, respondiendo a la pregunta que hace Mauricio y que precisamente creo que es muy importante que se haga de conocimiento del público, ¿qué es la alerta Amber? Les cuento un poquito de historia. La alerta Amber nace en Estados Unidos en 1996, luego de que se da el secuestro y asesinato de una niñita, Amber Hagerman, que de hecho la alerta Amber lleva el nombre de la niña. Esto enseguida repica en diferentes países del mundo y obviamente pues no estamos alejados de la realidad y Panamá pues empezó con el tema de como les dije, primero crear la ley y luego reglamentarla. La alerta Amber es una plataforma que se localiza en las entidades gubernamentales, es decir, esta plataforma puede estar ubicada en la Policía Nacional, puede estar ubicada en el Ministerio de Gobierno y Justicia, que en este caso para nuestro país es el Ministerio de Gobierno y Justicia quien es la cabeza de esta comisión de alerta Amber. Esta plataforma lo que hace es que envía mensajes de manera inmediata a través de diferentes medios. Los medios, ¿cuáles pueden ser? Los medios tradicionales que todos conocemos, radio, televisión, incluso las pantallas que hay en la vía pública, parlantes en el caso de los países que tienen parlantes en la vía pública, pero principalmente, y es en un 95% que hay la eficacia, es en el uso del celular. Cuando el mensaje se manda a través del celular, la difusión es instantánea e inmediata.
Entonces, por ejemplo, cuando se da uno de estos casos de desaparición, ¿cómo aplicaría en Panamá? Porque ahorita mismo yo solo lo he visto a través de Twitter y algunos medios como tal. No he visto la automatización. No sé si ya está funcionando de manera automática en Panamá, dónde se puede ver. Porque digo, yo he visto cuentas de internet que publican los
Sí.
mensajes de las alertas como tal, pero yo no he visto todavía un sistema automatizado. ¿Ya está implementado o está en proceso? ¿Cómo es el asunto?
Precisamente lo que hemos estado viendo en las últimas semanas no es per se lo que es la plataforma de alertas Amber, ¿verdad? Como yo les decía, el gobierno ha dado los pasos iniciales para establecer lo que es la plataforma de alertas Amber. Sin embargo, no está aún establecida. Cuando,
Ah,
se
okay.
da la, cuando se da la alerta Amber, y esto es muy importante saberlo, como les decía, el medio por el que principalmente se hacen los envíos es a través del celular. El mensaje sale de lo que es la entidad que tiene o que utiliza la plataforma, y ese mensaje viaja a través de las radiobases o de las antenas de las operadoras telefónicas. Les doy un ejemplo, les doy un ejemplo.
Ah, ya te, sí, síganos cuando ya te entendiendo.
Sí, les doy un ejemplo, fíjense. Supongamos que hay un menor extraviado en la provincia de Chiriquí, ¿verdad? La familia del menor va a la policía, coloca la denuncia, se toman todos los datos de esta persona o de este menor de edad, y esa información llega inmediatamente al centro donde está instalada o donde debe estar instalada la plataforma de alerta Amber, y de allí se hace el envío. Ese envío sale inmediatamente, llega a las torres de telecomunicaciones donde se quiere que se haga el envío. ¿Por qué? Porque dentro de la plataforma existe todo un sistema de mapas donde tú puedes geográficamente establecer a dónde quieres enviarlo. Si quieres enviarlo solamente a la provincia de Chiriquí, le va a llegar a todos los teléfonos celulares que hay en la provincia de Chiriquí, indistintamente de qué operadora telefónica pertenezcan, ¿verdad? Si lo quieres hacer más extenso y lo quieres mandar también a las provincias que están fronterizas, lo puedes hacer, o simplemente haces un envío a todo el país. Esto es sumamente configurable en el sentido de que puedes establecer un área geográfica específica o lo puedes hacer llegar a todo el país. Ese mensaje va a llegar al teléfono de la persona que está dentro del área geográfica que se hizo el envío, sin importar si ese equipo celular tiene data, sin importar que ese equipo celular tiene minutos. ¿Por qué? Porque viaja a través de frecuencias de radio, que son frecuencias que las operadoras telefónicas tienen abiertas para este tipo de
Claro, es
mensajes.
sí, hace un bypass
Es
sí.
como justamente ayer me estuvo llegando todo el día eso. Digo, me ha tocado vivirlo en otros países.
Sí.
Cuando hay
Correcto.
terremotos o
Así
temblores,
es.
te llegan automáticamente. Cuando estuve en Chile la última vez, hubo un temblor grandísimo
Te llevó al
y
celular de una vez.
me llegó al celular. Digo, yo estaba durmiendo, no me di
Sí,
cuenta,
sí.
pero sí vi el mensaje en el celular, dizque alerta de sismo, no sé qué, ta, 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 ta. Ayer me estuvo llegando todo el día, tío, también manda esos mensajes cuando estás cuando sabes que estás en ciertas áreas, hay problemas de señal, te llegan
Ah,
automáticamente
sí,
los mensajes
exacto. Ah,
que
yo vi que
son
ayer Tigo sí tenía eso.
mensajes fuera de línea. Ah, ok, es que entonces eso era la duda que yo tenía, porque es que yo sí entendía que en Estados Unidos te empiezan a aparecer en vallas, en
Ven
la
todo
calle, te empiezan a
exacto.
llegar los celulares, etcétera.
Correcto.
Pero no comprendía cómo iba a ser aplicado en Panamá. Es que yo tenía entendido que ya estaba como a su máximo el tema de la alerta Amber, pero veo que todavía está realmente en proceso de, es lo que entiendo, ¿verdad?
Una consulta. El tema de que, bueno, la desaparición de la menor Kay Martínez en Chiriquí, estuve viendo muchos comentarios de que la gente hablaba de que esto fue en diciembre y no fue hasta hace un par de días, hasta el 27 de febrero, que se reportó mediante la alerta Amber o lo que se tenía de ella. O sea, a medida de que se va a ir actualizando la implementación o como que mejorando el sistema. Los menores desaparecidos con anterioridad se van a volver a reportar como desaparecidos mediante como que
Alerta Amber, sí.
o
Bueno,
solamente los van a dejar como
como los inmediatos y ya.
Sí, esto depende obviamente de lo que pues las autoridades decidan. Como
Okay.
les decía, lo que se está difundiendo en las últimas semanas no es la plataforma de alerta Amber. ¿Okay? No
Okay.
está, no está en proceso, son los primeros pasos que el gobierno, de alguna manera con los recursos que tienen, que es pues hacer una nota y mandarla a los medios,
Sí.
ese es el recurso inmediato que tiene de momento pues el gobierno, pero que obviamente con la creación de la ley y con la reglamentación de la misma el año pasado, ese es el objetivo, llegar a establecer lo que es el sistema de alertas Amber. Que les cuento un poquito, y era lo que Mauricio decía, la alerta Amber es parte de lo que es el sistema de alertas tempranas. ¿Qué incluyen las alertas tempranas? Las alertas por desastres naturales, por ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas. Aquí, por ejemplo, tenemos mucho el tema de los huracanes que muchas
Y
veces
aquí
nos afectan
huracanes,
acá del exterior,
inundaciones,
¿no?
y aquí de todo.
Correcto. Y también, por ejemplo, para el tema de desastres que tienen que ver con la mano del hombre, por ejemplo, guerras, por ejemplo,
Ah, yo
un
también
derrame químico, etcétera.
me tocó en Ucrania
Me
también.
tocó en Ucrania. En Ucrania me llegaban a cada rato alertas de bombardeo,
El
¿verdad?
bombardeo.
Sí,
Correcto.
pero te llegaban en cirílico, entonces realmente no entendía
No
mucho.
entendía nada. Yo ahora le dije una pregunta porque, claro, lo que me estás diciendo es, bueno, que el gobierno con los recursos que tiene está haciendo, o sea, el gobierno no.
Daniel, tenemos que
Ah,
irnos a un
vale.
cambio. Vámonos al cambio y de vuelta seguimos con más del programa y ahí haces la pregunta para el siguiente bloque. Vámonos a un cambio y en unos minutos regresamos con más de lo más foco.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por su emisora La Típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, arroba Foco Panamá, y este programa se transmite en YouTube, el canal de YouTube de Foco Panamá. Lo puede ver ahí cuando quiera. Por si tiene que dejar de escucharlo o lo que sea, se tiene que bajar del carro, lo puede escuchar después en el canal de YouTube. También lo puede escuchar en Spotify como podcast. Hoy estamos conversando con Jordanis González, que ya es parte de Alliance, es Alliance Network, ¿no?
Alliance Network, correcto.
Alliance Network, que son. Y ahí donde venía yo es, ¿cuál es el rol de Alliance Network? Porque lo que me estás diciendo básicamente es que, bueno, el gobierno no ha pagado alerta Amber Premium, entonces ahora mismo nada más tiene como que el básico. Pero, ¿cómo entra Alliance Network? ¿Sabes? ¿Y cómo entra, digamos, esto es por medio de una empresa privada que se encarga de este servicio? ¿O qué hace exactamente Alliance Network?
Mira, para comentarte o para responderte esa pregunta, tomo un poquito el comentario que hizo antes Mauricio cuando él mencionó lo de la alerta en Ucrania, precisamente porque nosotros representamos a la empresa Celtic by Utimaco, que es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en sistemas de alerta temprana. Y esta empresa fue una de las empresas, o fue la empresa que el gobierno de Ucrania llama, porque esta empresa tiene raíces en Israel y en Alemania, el gobierno de Ucrania llama cuando empieza el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y el sistema de alertas, obviamente, que se estableció allá fue el sistema de alertas este que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, para que tengan un poquito de contexto
Es la
de
misma
que,
empresa, entonces.
como les decía anteriormente, estos sistemas de alerta temprana pueden ser para temas bélicos, pueden ser para temas desastres naturales. El fin y el objetivo final de estos sistemas de alerta temprana es el de salvar vidas, ya sea a través de mensajes que le dicen a una persona, evite tal lugar porque hay un desastre natural, o mandas un mensaje donde hay un menor de edad desaparecido y el objetivo ahí principal es tratar de que aquellas personas que lo reciben puedan dar pistas para encontrar al menor con vida.
Y una consultita, ok, ya está todo progresando en Panamá con el tema de la alerta Amber. ¿Qué línea de tiempo hay? ¿Qué línea de tiempo tenemos para la implementación real del sistema? Porque hoy, digo, me estoy enterando ahorita mismo y si ha habido como un tema de comunicación porque la gente entendía que es que
Sí, que
ya,
ya esa
que
era la
eso
alerta
estaban
Amber.
dando. Y por
Sí.
eso yo tenía esa duda y quería también tanto que hiciéramos esta entrevista porque yo quedé que, man, yo he visto la alerta Amber funcionando
En otros
en otros países y
países
no es
no es
tanto
un
como lo
tuit.
que, no es como lo estamos viendo ahorita mismo.
Sí.
Me tranquiliza saber que todavía no está implementada como tal. ¿Para qué fecha se esperaría tener una alerta Amber ya funcional como se debe con las alertas en celulares, con todo lo que conlleva esta iniciativa?
Nosotros estamos listos. En 6 semanas podemos hacer la implementación, pero obviamente todo depende del recurso de
Ok.
cada gobierno.
La pelota la tiene el
El
gobierno,
gobierno, vamos a
entonces.
preguntar. Y es
Correcto.
el Ministerio de
Así es.
Gobierno, porque me dijiste.
Ministerio de Gobierno. ¿Quién está en el Ministerio
Sí.
de Gobierno ahora?
Roger Tejada.
Ah, Robert Tejada. Okay.
Vamos a la
Sí,
parte de Tejada, pa.
la cabeza de la comisión es el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero está la Policía Nacional, está SINAPRO, que obviamente debe estar, y
Ajá.
diferentes entidades. La SEP también está dentro de la comisión.
Claro, Jorge.
De hecho, nosotros hemos tenido avances con el gobierno, importantes avances, hemos tenido reuniones. Se les ha presentado la plataforma en sí. Y como les digo, pues básicamente aquí lo que
Y
queda pues de
está,
parte del gobierno es
ahí
destinar
que,
el recurso.
por el lado de ustedes, ¿han notado que hay disposición por parte del gobierno para solucionarlo o es algo que están ahí como que, vamos a ver qué hacemos. Porque digo, hay un tema real con las desapariciones de personas en
Sí, bueno,
Panamá.
nosotros
Yo,
tuvimos una crisis en
¿te
Chiriquí hace un
acuerdas?
par de 2 años.
Hay un tema muy
Una
real. Aquí
locura.
en Panamá se desaparece también por tener estas fronteras tan porosas que tenemos y con el tema de los migrantes, desaparecen muchas personas, muchas
El tema
mujeres,
de los femicidios también.
muchos ni niños desaparecen que simplemente más nunca se vuelve a escuchar de ellos, más nunca se sabe. Y con el tema de desapariciones, las primeras horas son las cruciales, ¿no? Y yo creo
Correcto.
que,
Correcto.
cómo ven ustedes la relación con el gobierno? ¿Creen que vamos bien o está como medio todo aguantadito?
No, fíjate, yo creo que sí vamos bien. Definitivamente que todos los países deben tener sistemas de alerta temprana. Y de hecho, esto es algo que es mundial. Por ejemplo, en Europa, los países que están dentro de la Comisión Europea están estableciendo sistemas de alerta temprana, pero para esa área específica es por tema de terrorismo, ¿verdad? Porque hay una
Claro.
amenaza creciente de terrorismo y están, por regulación, están estableciendo estos sistemas de alerta temprano. Acá en nuestros países latinoamericanos, pues obviamente sabemos que tenemos mucho el tema de desastres naturales, pero sobre todo, como bien lo decía Daniel, en Panamá tenemos un problema serio de desaparición de menores, de desaparición de personas. Y es muy, muy, muy importante porque, como bien lo comenta Mauricio, las primeras horas, los primeros minutos son cruciales para poder encontrar a la persona.
Y eso yéndonos al tema de desapariciones de desastres, pero yo te digo, ¿sabes qué aplicación yo usaría de ese sistema aquí en Panamá? Algo tan básico como esta vaina que vivimos en la ciudad ya todos los días prácticamente y que te dañó la potabilizadora de agua de Chilibre.
No, de que el Suntra está en la
No más,
calle.
es de que, hey, si tú no estás viendo Twitter, tú no te enteras
Sí, total.
que pararon que el suministro de agua se paró. Eso te, man, una alerta al celular que tú puedas ver de que potabilizadora funcionando al 50%. Ey, ya tú estás de una vez empieza a llenar tus coolers y tu tanque de agua.
O en comunidades como Chile, al revés, y que viene el agua y lo maneja y que corriendo.
El agua va a estar llegando por. Yo creo que sí, es bastante.
No, los usos son mientras sea responsable, los usos son enormes para una plataforma como esa. Y pregunta, Alex, ustedes, digamos, ustedes les prestan el servicio a los países, le cobran directamente a los países, ¿verdad?
Correcto, así es.
Ok. ¿Qué costo tiene la implementación, por lo menos de su lado? Porque ustedes solamente son la parte de alerta temprana del celular, ¿verdad? ¿O
Bueno,
es
mira,
toda la plataforma, digamos, para lo que dijo Mauricio, que es como que los letreros, la vaina, esto, lo otro?
No, todo lo que es la plataforma se conecta por ejemplo, a las emisoras de radio, a los canales de televisión,
Ok,
a los
ok.
parlantes, a las pantallas, a todo. O
Ah,
sea, es algo totalmente integral.
ok. Ok, tiene sentido. ¿Y cuál es el costo entonces en Panamá de la implementación de este proyecto?
Es que es muy variable, es súper variable porque depende de qué vas a incluir, si
Claro,
vas a
es
incluir
como
a los
menú,
canales de
esta es como menú,
televisión, si
dependiendo de qué
vas,
es lo que quieras.
correcto, así
Ok,
mismo
ok,
es.
ok. Y en Panamá todavía no sé, bueno, voy a preguntarle al Ministerio de Gobierno para ver qué nos dicen de.
Sería bueno saber eso.
Sería bueno saber, y sobre todo lo que dice Mauricio, sobre todo los tiempos, ¿no? Yo creo que se creó también porque, bueno, también en tema de comunicación, se creó una expectativa sobre la alerta Amber. Precisamente
Sí.
porque yo creo que, digo, hay suficientes personas que saben más o menos que saben que es algo para los niños desaparecidos,
Sí,
¿sabes? Entonces.
pero yo sí también digo que tienen que, digo, no estoy diciendo que sea culpa de la empresa, porque creo que es el gobierno el que debería comunicar mejor, porque hay una percepción generalizada de que ya esto es la
Sí, de
alerta.
lo que está, lo que es.
Correcto.
Sí.
Correcto. Y ahí hay una, hasta yo me quedé con la duda.
Pero me preocupa un poco de que esta ley, como nos comentaba, pasó en el 2020, o sea, de
21.
21.
2021, 2021.
O sea, hasta
La reglamentación.
2024, la
Mira.
reglamentación, vamos.
Carisma,
¿Usted
despierta.
dónde vive
Que
ella?
Carisma,
Mira.
Carisma jura que vive en Finlandia, me
Yo
encanta.
sé, pero, o sea, lo que me refiero es de que eso fue todavía, si hubiese sido como en el transcurso de un gobierno a otro, de
Sí,
que más, pero eso lo
pero mira, ese
reglamentaron
tema de la
ellos.
reglamentación, porque mucha gente piensa de que aprobaron la ley, sí, aprobaron
Sí,
la ley,
yo estoy
manito, la
clara.
reglamentación, chao. Bueno, tú estuviste en el
Sí,
Ministerio de Gobierno, o sea, la
exacto.
reglamentación es de que, ah, sí, van 5 años reglamentando una ley, es de
Ajá.
que, ajá, no
Sí.
tiene sentido.
Así
Algo
que,
bien
importante también
así.
es hacer énfasis en que esto no es un app. Porque en algunos países han activado apps y realmente no han funcionado, ¿okay? Esto es un sistema que utiliza lo que es el cell broadcast para hacer el
Sí.
envío, como les decía. Algo que llega expeditamente al teléfono, independientemente de si tienes data, si tienes saldo, incluso si eres una persona del extranjero y estás con roaming, en el área geográfica
Igual,
donde te
sí.
envía el mensaje, te llega el mensaje.
Exacto, sí, como debe ser, sí, se dan el app, si dependemos de que la gente baje la aplicación, no sirve
No,
nada.
sí, no,
No
no
sirve
sirve,
nada.
no sirve
Y lo que
absolutamente.
tú dices es también mirar a ver si se va a conectar, porque claro, en Panamá también tenemos un pocotón de pantallas digitales y en otros países eso es un punto clave. O sea, tú vas por el highway y en la autopista en Estados Unidos y ves la vaina, dije,
Sí,
se
sí.
busca a esta niña. Habría que ver
Bueno.
si también lo van a implementar acá con el tema de las pantallas digitales, porque sería, yo creo que, un punto bastante importante. Yo.
¿Alguna pregunta final, Daniel?
No sé si Jordán nos quiere dejar alguna reflexión final sobre el tema del Alta Amber.
Bueno, básicamente es que todo esto que estamos haciendo es más que nada educar a la población, que entienda cómo funciona, porque una vez que esté implementado es muy importante.
Se fue Jordán.
Sí, espérate, creo que se tumbó el audio aquí, un segundito.
El punto más importante, la cosa más crucial que debes saber.
Ahora sí, activa el audio. No, te me fuiste. Ahí está, ahora sí, disculpa,
¿Escuchan?
disculpa. Sí, ahora sí
Ya,
te
ahora sí,
escuchamos
perdona,
perfecto.
Jordanis.
Puedes
Ajá,
hablar.
estabas diciendo que parte del tema era crear conciencia, generar
Ajá.
conciencia, ¿no?
Sí, precisamente, y educar a la población, que entiendan que estos mensajes son mensajes que, como les decía, el objetivo es de salvar vidas. Y todo lo que es el apoyo que la población dé cuando se trata de niños desaparecidos es sumamente
Ah,
importante
bueno,
porque
esa es
eso
una pregunta.
depende de la recuperación.
Es una pregunta, entonces, ¿cuáles son las acciones que ustedes esperan de los ciudadanos una vez que una persona identifique a alguien, por ejemplo, ¿sabes? O sea, como que, bueno, vio la alerta Amber, vio a la persona o lo que sea, no sé, dentro del protocolo, ¿cuál es la reacción que esperan de la ciudadanía?
Fíjate que se establecen canales para que las personas se pongan en contacto directo con las entidades que van a manejar esto, que en este caso pues, puede ser, va a ser la cabeza Gobierno de Justicia, pero también va a estar la Policía Nacional involucrada. Y esos canales son precisamente para que las personas puedan dar pistas que lleven con el paradero del menor secuestrado. Y como bien les decía, pues los primeros minutos, las primeras horas son sumamente importantes. Por eso es que cuando se hace la denuncia por parte de los familiares, esto viaja inmediatamente a los teléfonos que están en el área geográfica que se quiere hacer enviar el mensaje, que es a donde se vio por última vez al menor o la menor
La
secuestrado.
persona. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jordanis, por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos con lo más foco.
Con mucho gusto, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por su emisora La Típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. Este programa se transmite en el canal de YouTube de Foco Panamá y también se sube a Spotify como podcast para que lo pueda escuchar. Ok, Mauricio.
Dímelo.
Nacionales e internacionales. Ayer hubo una marcha enorme en Colombia, en varias ciudades, en contra de Gustavo Petro. En general, o sea, la marcha fue muy general en contra de Petro. Había ciertas cosas específicas, por ejemplo, el tema de la reforma a la salud. Petro pretende cambiar la manera en que funciona la salud en Colombia. Hay personas que no están contentas con eso,
¿Qué
así que vamos a
cambio
ver.
quiere hacer?
Mira, si te digo la verdad, no estoy muy claro. Yo sé que en Colombia todo el tema de atención médica es completamente es privado
Sí, tú sabes que
por
eso.
medio de
EPS,
EPS. O
tú sabes
sea,
que.
tú te suscribes a un seguro privado que va de acuerdo, obviamente, a lo que puedes pagar. No es que la gente no tiene acceso, pero vas de acuerdo a lo que puedes pagar y entonces vas a un lugar privado y él lo que quiere hacer es cambiar eso un poco, construir 25.000 clínicas
Ah, ya
públicas
la
en
ves.
todo el país.
Ya,
O sea, hay
una
como un
película.
enredo ahí,
Pero
claro.
tú sabes que sí me pasó cuando estuve en Colombia. Hace una vuelta que fui con mi hermana. Y que es colombiana, por cierto, pero se enfermó allá y no tenía idea cómo hacerse
No,
de
es que es muy,
es
honestamente, es medio enredadillo.
sí, un poco
Es
enredado.
un poco
A mí
enredado.
me ha tocado también participar de lo complicado. No, no es complicado, lo que pasa es que es por secciones específicas. Entonces, si yo vivo en, no sé, la tumba muerto, tengo que ir a la policlínica de Betania, pero no me puedo dirigir a alguna otra para que me atienda de manera
Sí,
inmediata.
realmente fue bien raro. No tenía idea ni a dónde ir, ni
Es
cómo ir, ni
complicado,
cómo
es
ir. Al
complicado.
final fue una clínica random con su seguro gringo y dije, ya, listo,
Es complicado. Así
ya.
que nada, eso es más o menos lo que pasó en Colombia ayer. Muchísima gente, Petro de alguna manera salió a digamos, a defender el hecho de que la gente pudo protestar sin ningún tipo de problemas, comparándola con las movilizaciones que hubo antes de que llegara Petro al poder con Iván Duque, donde hubo muertos y heridos. Esa fue como su manera de salvar un poquito de cara a Petro, diciendo como que bueno, pero la gente pudo protestar sin problema. Pero la verdad es que bueno, vamos 3 años in de la presidencia, dos años de la presidencia de Petro, y Petro está medio enredadillo, pilla. Está enredadillo en sus peleas políticas.
Oye, yo sigo con la duda esa de, digo, al final no vamos hasta que lo veamos, pero mucha gente ve la, cómo, a mí me gusta pensar, aunque sea más reciente la toma de posición, a mí me gusta pensar cómo entrega el poder la persona.
Claro, obvio, siempre.
Y Petro, hay muchos rumores alrededor de Petro y muchas especulaciones de que probablemente se empiece como, sea la punta de lanza de lo que vemos en Latinoamérica y hemos
Sí.
venido viendo de mandatarios con su corte. Que buscan los mecanismos
Petro
para.
tiene, Colombia tiene reelección, una reelección solamente, por lo tanto, Petro, lo más lógico es que aspire a la reelección. Petro tiene niveles de aprobación suficientemente altos. En verdad, Petro tiene esta vaina que sí tienen ese tipo de mandatarios de izquierda latinoamericana, que es que hay una parte de la población que genuinamente lo quiere y lo idolatra. O sea, no es como un, no sé, Nito llega acá a un lugar y la gente como que, ah, mira, ahí va el presidente. Duque, el expresidente, pasaba eso.
En Panamá idolatran más el cargo que a la persona, pues
Claro.
le tienen como respeto y
Pero
curiosidad al cargo de presidente.
Petro sí tiene esta vaina, obviamente por su discurso es muy reivindicativo, es muy de las regiones, muy de lo rural, entonces claro, cuando el man llega a un lugar, la gente de verdad como que lo idolatra, ¿no? Ve la gente ver cierta esperanza. Faltan 2 años para que sepamos si Petro lo más probable es que vaya a correr para la reelección, si no es que se aburrió, porque yo creo que Petro está bien aburrido, la verdad.
El
Porque el
man dice
man,
que este trabajo no me gustó,
claro, porque
Ari.
digo, al final son un pocotón de peleitas, pues son peleas políticas. Lo que pasa es que Petro es un presidente progresista de izquierda, que para llegar al poder, él entendió que tenía que hacer ciertas alianzas con sectores tradicionales políticos de Colombia. Y como todo político que está en campaña, él lo que dijo es, mira, eso es un problema para cuando yo esté sentado en la silla. El problema es que ya está sentado en la silla y ahora ahí está todo este problema de que tiene que compartir el poder con la gente que lo apoyó, que no están de acuerdo con su plan de trabajo. Entonces ese es el problemilla que tiene Petro, que es que está un poco aislado. En las internacionales, eso es todo lo que yo tenía. ¿Viste que ya apareció Kate Middleton?
Ah, sí.
Ya
Pero
apareció.
dice que tenía Crohn's disease, ¿no?
No sé, que le hicieron una que la ¿cómo es? La cirugía misteriosa en el abdomen y
Sí,
vaya,
que
no
le
sé qué.
sacan el pupú por la barriga.
Exacto, así que no
¿Tenía
saben
Crohn's? ¿La
exactamente. No
enfermedad de Crohn's?
sé.
No
Eso es lo que
sé.
dice Mauricio.
Rumores, son rumores, son
Son
rumores.
rumores, son
Una
rumores.
curiosidad de esa enfermedad es
Yo
de
también.
que,
Ajá. Te sacan el pupo de la barriga.
no, lo que pasa es que una prima mía la padece.
Ok. Pero te sacan
Y,
el pupo por la barriga.
no, no, no. Te
Eso no
dan
es lo que te
llaga.
ponen una.
Ajá. Deja que la persona que ha convivido con una persona que tiene esta enfermedad
Exacto.
hable. Ajá.
Yo voy a buscar ya mismo.
Hay diferentes fases. Básicamente, tienes llagas en el intestino. Estas personas son las que están como que muy avanzadas. A unas simplemente les cortan el pedazo de intestino y continúan con sus vidas normales. Pero en Panamá, o en otros países, la reglamentación es de que estas personas no pueden, dizque, casi que ni trabajar, nada. Deberían estar pensionados y aquí no se les contempla
Claro, no.
el
Obviamente es
tratamiento ni
lo del
nada.
termundo.
Digo, pero al menos en
De
tenerlo, pues.
diálisis, tampoco está así que pensionado. La gente de diálisis son esclavos de la diálisis.
Sí, y bueno, acá no hay nada en materia legislativa sobre el tema del Crohn. Casualmente esa es la enfermedad que sufre este muchacho influencer, youtuber que va. ¿Cómo
¿Quién?
se llama? Mr. Beast.
Ah, Mr. Beast tiene Crohn's disease.
Sí.
Ah, no sabía. Ah, no tenía ni idea. Ok, y en las nacionales, ¿qué tenemos, Mauricio? ¿Tienes el video de lo de Juan Diego con el man?
Sí,
Para ponerlo, porque lo quiero poner.
tengo el video y vamos a escucharlo
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
el video, el video.
Esto fue Juan Diego Vázquez en la Comisión de Presupuesto contra Cayito García, que es él ahora es, no, es el viceministro de la presidencia.
Sí, espérate, no, déjame encontrarlo primero.
Oh, bueno, como dato curioso, Cayito García es el papá de Carla García, la gobernadora de Panamá y ex directora del CENIAF. Él está encargado, Cayito García, su trabajo, y ha sido su trabajo durante todos estos años, es manejar las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea. Así que
Aquí
ya se
está.
podrán
Vamos,
imaginar. Ok, va.
vamos a ver. Perdón, me equivoqué, me equivoqué. Segundito, aquí cometí un error. Una error. Aquí.
El resumen de la planilla del sector público, según la Contraloría, no según mi persona, el Contralor que tan bien habla de ustedes, dice que en comparación con el mes anterior, es decir, con octubre de 2023, la planilla refleja un aumento de 1.660 funcionarios, solo entre octubre y noviembre de 2023, principalmente en la condición de permanentes en un diverso número de instituciones. Automáticamente lo que vemos aquí es que hay nombramientos nuevos mes con mes por la orden de los 1.670 funcionarios y la carrera administrativa paralizada. ¿Qué significa eso? Están entrando las instituciones del Estado en todos sus puntos, pero debo enfocarme yo en el legislativo y en el ejecutivo, entendiendo que el ejecutivo es el que le compete a la carrera administrativa, personas nombradas, no voy a decir que no por mérito, pero de a dedo. Dicta el director de presupuesto del Estado, pero quiero que el ministro de la Presidencia, el viceministro de la Presidencia, me lo detalle. Ustedes asignaron a última hora, en ese reajuste que nadie entendió y que nunca quisieron explicar, unos millones no solicitados para el Tribunal Administrativo de la Función Pública. Y este gobierno ha estado 4 años y 8 meses, entre otras cosas que ha dejado de hacer, y aquí la ministra de Educación puede dar fe de todo lo que no han hecho
Vamos a
y
hacer
no
un
van a
fast forward
hacer.
rápido. Sí, vamos a hacer un fast forward porque falta la. O sea,
Cumplimiento de la
cuando
norma.
ella le
Porque soy
contesta a la
experto
directora de carrera
que
administrativa, que
yo
le
no tengo
contesta paja diciéndole que hay
una
11
firma
mil
que
antes de eso.
como
Antes de
de la
eso.
rectoría de la Dirección de Carrera Administrativa, pasarlo
Ahí bien.
millones de dólares que hasta ustedes pueden estar usando aquí para las cosas que nos ha venido a solicitar. O sea, yo creo que me diga el viceministro, Flexare tiene información que usted no tiene, que yo no tengo y que el país no tiene, de que alguien van a nombrar y decidió meter al congelador, porque no se me ocurre otra forma de expresarlo, millones de dólares que hasta ustedes pueden estar usando aquí para las cosas que nos ha venido a solicitar. O sea, yo creo que me diga el viceministro encargado de la rectoría de la Dirección de Carrera Administrativa, a ustedes no les interesa el tema de la función pública, no les interesa el cumplimiento de la ley, o es que los van a nombrar a su salida para, como ya se ha dicho, proteger, ¿no?, el trabajo de los PRD.
Aclarar al señor, al diputado Vázquez, que casualmente esta mañana di formal posesión a la comisión que está escogiendo a hacer el análisis para la propuesta de los magistrados, ¿verdad? Así que, y igualmente, qué lástima que el diputado Juan Diego, que está próximo a cumplir 5 años, no propuso ningún tipo de ley en el Pleno para poder resolver todos los inconvenientes y todas las cosas que él esto señala, haciéndole mención también al artículo 182 de reglamento interno sobre sarcasmo y sobre la forma en que se debe tratar a las personas que acuden a las comisiones de la Asamblea de Diputados. Él la conoce mejor que yo porque es abogado y ya tiene esto, experiencia en el manejo de la función legislativa y esto solamente quería dejar sentado el tema.
Yo le voy a hacer el favor de ignorar su comentario. Pues como siempre les recuerdo al que se sienta allí, usted está allí por designación. Usted no está allí porque nadie haya votado por usted. Porque hasta sus copartidarios aquí no pierden la oportunidad, como hoy en la mañana que estaba el contralor, de hablar mal de todo lo que hicieron ustedes en los 5 años anteriores, donde por supuesto ellos aseguraron ese puesto. Entonces no vengamos aquí a hablar ni de sarcasmo ni de nada, porque sí le digo algo. El reglamento no menciona eso y yo me he ganado la tarea aquí de hablar. Lamentablemente ustedes, que viven de la bota militar, llaman irrespeto a que uno les diga lo que no les gusta escuchar.
¿Qué pasó, Bobby?
De la bota militar, llamar. Lamentablemente ustedes, que viven de la bota militar, llaman irrespeto a que uno les diga lo que no les gusta escuchar.
¡Ay! Ese que...
¡Ah! Pero espérate,
A la
falta.
No, hasta llegó.
Bueno, ahí seguía. Bueno,
no sé. Hasta ahí llegó.
Bueno, pero que lo terminen escuchando.
Porque hasta ahí lo tengo. Se olvidó que subió la prensa. Bueno, justamente eso fue la respuesta. Digo, le doy toda la razón. Ahora vámonos a un cambio y de vuelta vamos a con más lo, de lo más foco y comentamos un poco la reacción del diputado Juan Diego Vasco. Vámonos a un cambio y regresamos.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. También pueden seguir a Carisma en arroba Todo Mal Aquí. Y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se va a Spotify. Ok, comentarios sobre la Azolia que le metió.
Digo, a mí me parece bien, Diego, te lo digo. Es verdad que cada vez que tú dices la verdad, la gente dice, ay, pero es que me está faltando el respeto, chúpalo.
No son las formas, no son las formas.
Ve a llorarle a FTV,
güey. Yo hago así como a Inara, la mujer de K4G, que fue lo que... A mí me vale. La mal video que mandaste. De la mandica que no le gusta que me digan que como yo digo las vainas y no sé qué, que van a ser palabras.
Ah, es, ay, chuchi, déjame, lo mando y se los voy a poner porque es la literal. No.
Creo que hay malas palabras.
No,
malas palabras.
No, ese video.
Hay vulgaridad de ese video.
No. Ese video creo que le ponen un beep.
Beep, ¿tú crees? ¿Crees?
Digo, juégatela si quieres. Te la puedes jugar si quieres.
No.
Te la puedes jugar.
Siempre me critico por mi manera de hablar y explicarme este tipo de contenido. Recuerden que es un contenido chistoso. Si no te gusta, vete para...
La más es mi animal espiritual.
Ese es Ainara, sabes que la que justamente ahí está. Ay, chico, me da pereza hasta mencionar el pendejo ese. Ahí está lo de que de nuevo en la pelea de Keifo y no sé quién es la OS, que no sabe ni cómo se escribe su nombre. Pero bueno, esa pelada risa. Esa pelada buco risa.
Mira, a mí me da risa.
Vámonos
a mí
cambio.
Me da risa.
No, ya regresamos. Cambio, ya
si
regresamos.
Ya regresamos cambio, a ver.
¿Qué pasó?
Es que Ainara me
vio. Ainara y se desconcentró.
Ainara me pone nervioso. Ainara me pone nervioso.
No debería.
La más guapa, la más guapa. ¿Por qué no?
No debería. ¿Por qué? Hay que mantener al baby.
Hay que mantener al baby.
Al baby. Uy, está preñada.
Y entonces eso no, eso que influye en que uno, la man, pueda admirar la belleza de una mujer. Qué feo carisma.
Yo,
qué feo.
Incapaz.
Que está, te están limitando el valor de la mujer no. A su capacidad de procrearse, no entiendo.
No.
Nos pusimos progre. Qué feo carisma, qué feo. Hablando de progre.
Yo fui la primera aquí que cuando la muchacha Ainara. No, espérate, ahora me dejas hablar. Cuando la muchacha Ainara, la señorita. Estuvo en medio de la mala situación, dije, deberíamos apoyarla. Y puse, yo te apoyo.
Hashtag,
yo te apoyo.
Por Ainara. Okay. Yo te apoyo. Hablando de progre, hoy se firmaba el pacto electoral con la comunidad LGBT y no fue ni un candidato a presidente.
Claro, obviamente, ninguno.
Ni un candidato a presidente.
Ni Maribel Gordón.
Maribel no fue, mandó a su muñequito.
Okay.
No fue ningún candidato a presidente.
Pero las campañas fueron.
No, ningún, lo importante aquí es, ningún candidato a presidente fue.
Qué
punto.
Bien. Ponlo ahí.
¿Qué?
Ponlo ahí el gráfico.
Ah, no, ahorita lo hacemos.
¿Se va a post?
Sí, ahorita lo hacemos. Ningún candidato a presidente.
Ay, Dios mío.
Qué bajeza.
¿Qué más es esa?
Me encanta cómo la gente se desnuda aquí.
Totalmente.
Me encanta. ¿Qué ibas a decir, repito?
No, lo de Juan Diego, que a mí lo que me da risa es, man, ¿tú sabes el cabrón que tiene que tener esos viejos? De que Juan Diego es un peladito de 24 años, lo rote y no puedan hacer absolutamente nada. Porque una de las cosas que tienen que entender es que la manera en que funcionan las comisiones de la Asamblea, cuando alguien que no es diputado va a la comisión de la asamblea, el poder absoluto lo tiene el diputado.
Hasta para callarle la boca.
Hasta para callarle la boca.
Es que señor, que y le apagan el micrófono. Ah. Que cállese que yo no le he dicho a usted, Paula.
El poder lo tiene
los diputados. Son las mejores discusiones. Diputados. Y yo tengo que decir, y algo que le tengo que reconocer a Raúl Pineda, es que Raúl Pineda maneja esa comisión bien pretty. Bien
vale,
pretty.
Vale. Y el man, o sea, el mete cizaña y todo.
Sí, sí. Y el man dice, va, dilo, va. Y dice, ah, está por el micrófono.
Va a meter cizaña.
Ay, que usted no me va a decir a mí cómo se lleva mi
¿Cómo es que
comisión.
dice él? La casa, aquí está la casa del jabonero, que aquí todo el mundo se resbala.
Ah, exactamente.
A Bolota le gusta esto.
Sí. Ah. Ey, que se paga Bolot. Ey, no, espérate, espérate.
Las Bolots.
Las Bolots. No, lo que iba a decir era eso, me parece muy bien lo de Juan Diego. El man allá hablando paja, y Juan Diego, pues que está en la vaina de Juan Diego también. El man sacó recibos, porque parte de la crítica que le hizo Cayito García, que no lo pusimos en el video, fue que el man dije, bueno, y me extraña aquí que el joven diputado no haya presentado una ley si le parece tan mal la manera en que le mandé, que la ley ta, presentada por Juan Diego Baje y Gabriel Silva, que reforma la carrera administrativa, ta, y que por lo menos, el man le dijo, dije, lo mínimo que espero de usted, como que su trabajo involucra el enlace con la asamblea, es que haga su tarea y revise cuáles son las leyes que le competen.
Ah, ya la vi. Ese pedazo no lo pusieron.
Por ahí. Fue un garnatón bien dado a Cayito García. Cayito García.
Qué vergüenza.
Cayito García entró al Ministerio de la Presidencia cuando se fue.
No, cuando lo fuimos.
Cuando lo fuimos.
Porque esa es una de
esa,
foco.
Sí, esa
es una. Nosotros
al man
sacamos
este que después revivió.
Nosotros sacamos al viceministro de la presidencia con el caso de los ventiladores.
Al man que después regresó como director del IDAN.
Sí.
A Ducruet.
Ah, no. Él entró. No, él no entró Ducruet. Ducruet. No.
Claro,
él...
era Ducruet era el vice. ¿O era otro?
No,
era Ducruet.
Ah, porque Ducruet fue el que entró cuando nosotros sacamos el de los ventiladores. Ah, Juan Carlos Muñoz. Que ese fue el viste que...
Ya ni se me acuerdo. Ni
yo, todo el mundo juraba que Gaby iba a renunciar después de Herrero, ¿te acuerdas?
Sí.
Y al final salió el viceministro de que me voy.
Me voy yo. Y me voy, pero no hice nada malo. Que, okay, entonces, ¿para qué te estás yendo?
Eso fue buena.
Así que nada, Cayito García está ahí. Y Cayito García es el encargado del popularmente conocido matraqueo en la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. Así que nada, llegó allá y allá mismo lo recibió Juan Diego y que pim, pam, porque tú quieres matar, tan, le cayó. Y le cayó a todo el mundo, hasta a Solís también le cayó. Todo. A todo el mundo le cayó. Juan Diego ayer estaba inspirado.
Sí.
Las otras cosas que pasaron ayer en esa comisión, que también es importante, le trasladaron $28 millones a la Contraloría General de la República. Entre eso, para la compra del edificio que está atrás de la Contraloría, que de la nada lo quieren comprar, el conjunto folclórico que va a viaje.
25 mil palos, ¿no? Para ir a bailar.
Van a bailar a Ecuador, el conjunto folclórico. Y horas extras para escoltas y choferes de la Contraloría General de la República. Aparte del contralor, a la señora Etelvina Meridiano de Bonagas le dieron $1.5 millones adicionales a su presupuesto que ya tiene de ciento y pico millones, que no son $120 millones, que le habían recortado, porque recordemos que la UNACHI le recortaron como $14 millones en la última vuelta. Pero entonces le aprobaron 120 y eso no le alcanzó a la señora Etelvina Merino, bueno, no le alcanzaron $120 millones y pidió $1.5 millones extra para unas remodelaciones. Y lo último económico, así como para terminar el bloque en materia económica, la circular del MEF sobre el tema del pago del 13º mes, que no sé si lo mencionamos, no, ayer no lo mencionamos, que básicamente le dijeron a las instituciones, dije, mire compañeros, ustedes miren a ver dónde van a sacar la plata, aquí no hay, no vamos a hacer traslado de partida para esto, ustedes búsquenlo en su presupuesto, lo que se ahorren, lo que sea, para poder pagar el 13º mes. Básicamente el MEF le dijo a las instituciones públicas, no sé qué van a hacer y no es mi problema. Paguen su 13º mes a los funcionarios. Recordemos que tienen que pagar el 13º mes en abril, equiparado al salario de los funcionarios. O sea, que van a hacer una buena cantidad de plata. Y ahora, claro, ahora las entidades de gobierno, mientras más funcionarios con altos presupuestos tienes, con altos salarios, más tienes que pagar en décimo. A ver, ¿de dónde van a sacar la plata para poder pagar toda esa millonada? Pero
no.
Ya les digo que no es un problema.
Exactamente.
Oigan, háblenme de Gerardo diciendo de que ahora
Gerardo?
Sí, Gerardo Solís, iban a poder detectar a tiempo cualquier imperfección humana en los desembolsos de las juntas comunales.
¿Dónde iba eso?
El man dice que es un nuevo sistema de actualización porque el no sé qué...
Sí, que supuestamente ahora van a poder saber en tiempo real la utilización de los fondos en las juntas comunales. Ese cuento no se lo cree ni nadie.
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 O sea, a ver, la descentralización se está usando como botín político. Eso ya está mega demostrado. juntas comunales que están recibiendo millones de dólares que no tienen por qué estar recibiendo, no está siendo igualitario, se lo están gastando como les da la gana y no tiene justificación. Para que él venga ahora a decirte que no, ahora vamos a encontrar, señor, calle, siéntese, vaya a montar la moto, vaya a montar la moto, vaya, 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 vaya a montar su moto.
Exactamente.
A Tomata Phil.
Exactamente.
A Tomata. A Tomata Phil y dar una vuelta por el corredor.
Hey, ayer vi la película esa Poor Things.
No la he visto, no la he visto, no me digas nada.
Está densa, está muy buena, y obviamente no es para niños.
No es para niños.
Obviamente no es para
niños. Es como la historia de un Frankenstein, ¿no? Esa es la vaina. Es como que está basada en Frankenstein de Mary Shelby.
Es una locura. Okay, no, la veré. Ni trates de entenderla, ni pienses que es de Frankenstein, porque no es nada cerca de una Frankenstein.
La voy a ir a ver. Tengo que ver Poor Things. También entre estreno Ferrari con...
¿Y de qué es Ferrari? ¿Sobre los casos de la...?
Sobre Ferrari.
Ah, pensé que era el caso de la...
Con Adam Driver. Una película de Michael Mann. Se ve bien buena.
Adam Driver sobre un driver de un Ferrari.
Es Adam Driver como driver de Ferrari. Bueno, el creador de Ferrari, no el driver de Ferrari.
Buenísimo. Hoy es la audiencia de imputación Soler Rodríguez. Vamos a estar pendientes. Sigan las redes de Fuego para enterarse de más.
Es a las 2, ¿no?
A las 2 de la tarde. Si en teoría, si Soler se presenta así, sea virtual, vamos a tener una línea de transmisión. Así que, aquí hasta aquí.
Pero Soler no reconoce la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy, el episodio de hoy, el show de hoy, el programa de hoy. De lo más foco, recuerden que lo pueden escuchar si se conectaron, si lo escucharon tarde, lo pueden escuchar en Spotify o en nuestro canal de YouTube Foco Panamá. Así que nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde, de 3 a 4, por la típica 104.5 FM.